legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no tenemos miedo.
No te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy viernes 23 de octubre del año 2020. Aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Estoy en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. En vivo en Facebook Live, facebook.com/AcevedoVilá.net, en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Como siempre, le invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Luego que el programa termine, al rato se pone también grabado en mi plataforma en mi cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, y también se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Como todos los días, te invito a que compartas esta transmisión, ya sea si la estás viendo en vivo o si la estás viendo grabada, que la compartas con todas tus amistades y todos tus seguidores en las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, y de esa forma le llegamos a muchas más personas. Acaban de ver mi nuevo anuncio dedicado al no. Si no lo vieron, no se preocupen, que ahorita lo voy a volver a repetir. Es un anuncio, comienza a pautarse en la televisión en el día de hoy, y es pues parte de mi compromiso de explicarle al pueblo de Puerto Rico por qué es importante, además de salir a votar el 3 de noviembre, votar una sola cruz debajo de la pava, elegir a los candidatos del Partido Popular, porque es importante votar que no en la papeleta sí o no de estadidad que nos van a dar. Ese anuncio, vuelvo y les repito, ustedes lo han visto primero que nadie por estar aquí sintonizando el podcast de Aníbal. Lo voy a repetir ahorita. Ya está en mi cuenta de YouTube. Si ustedes lo quieren, yo les invito a que lo compartan con sus amistades. Van a mi cuenta de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, y ahí pueden descargarlo y pueden compartirlo con sus amistades. Y recuerden, si usted quiere que la gente vea este anuncio muchas veces, si usted quiere que gane el no, me tiene que ayudar económica, financieramente. Nos quedan tan solo 11 días, pero son 11 días de intensa campaña, particularmente en los medios de comunicación. Así que nuevamente le invito a que haga su donativo a esta campaña. Hágalo ahora mismo. Agarre su celular y vaya a la aplicación de ATH Móvil. Ahí va a la sección de negocios. Escribe, mucha gente me dice, ¿cuál es el teléfono? No, usted en la sección de negocios escribe Aníbal Comisionado. Ahí puede hacer el donativo a nuestra campaña. Vaya a mi página, acevedovila.com. Busque la sección de hacer donativo y ahí puede hacer donativo con tarjeta de crédito, hasta con PayPal puede hacer donativo a nuestra campaña. Y si prefiere hacerlo por cheque o giro postal, pues hace un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020, lo envía al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Ustedes saben que somos creativos, y si además de hacer el donativo y ayudar a nuestra campaña, quiere pasar un rato agradable, pues aproveche que mañana es el evento virtual. Luisito Vigoró y yo vamos a estar en la terraza de mi casa conversándola, pasando un rato chévere, agradable. Ustedes nos van a poder conversar con nosotros, interactuar con nosotros a través de Zoom. Bien sencillo, un donativo de $25. Puede participar mañana a las 8 de la noche. Si hace un donativo de $100, participa media hora antes y tiene una oportunidad de interactuar con nosotros. Esos son los asientos VIP si estuviéramos en el Choliseo. Bien fácil hacerlo. acevedovila.com/Luisito. acevedovila.com/Luisito. Ahí hace su donativo y se le enviará el enlace para que pueda entrar a través de Zoom. Si lo quiere hacer por ATH móvil, Aníbal Comisionado, pero entonces nos tiene que escribir evento con Luisito, y de esa forma le haremos llegar. No se desesperen, los enlaces para entrar a el evento se enviarán mañana sábado. Si a eso de las 3 de la tarde usted no ha recibido el enlace y usted hizo el donativo, entonces nos escribe a info@acevedovila.com. Y los que no quieran estar en el jangueo, pues también tenemos esta oferta. Usted hace un donativo de $25 y recibe un libro de regalo de los que yo he escrito en los últimos años. Si hace $50, dos libros; $75, tres libros; $100, los cuatro libros. Esta oferta ha tenido una acogida extraordinaria. Así que si lo hace por ATH móvil, nos escribe abajo libros. Inclusive puede poner el título de cuál de los libros usted prefiere. Así que, por favor, ahorita voy a pasar nuevamente este anuncio de Somos Más y No Tenemos Miedo. Pero también les voy a pasar otros anuncios nuevos que van al aire hoy. Para que ustedes, que son los directores de campaña mía, son ustedes. Porque uno de los propósitos de este podcast no solamente es darle el mensaje a ustedes, sino que ustedes puedan convertirse en portavoces de mi campaña, especialmente en estos últimos 11 días. Como ustedes saben muy bien, quedan personas indecisas. Además, hay personas que están indecisos si salen a votar o no salen a votar. Así que es bien importante que cada uno de ustedes se convierta en portavoces de nuestra campaña. Por eso le invito a que frecuenten mi página de Facebook, mi cuenta de Twitter y en el canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Ahí están ahí todos los anuncios, entrevistas, para que usted pueda compartirlo con sus amistades. Hoy, como les dije, estamos a 11 días de las elecciones, el día después del debate, bueno, de los dos debates, porque hubo debate en Estados Unidos. Voy a estar comentando el debate. Y hoy es viernes, y les anticipo que voy a tener dos invitados súper especiales. Después, en la segunda media hora, por ahí como a las 8:40, dos invitados súper especiales. No les voy a adelantar quiénes son. Para mí, son invitados para mí, muy especiales. Así que no se me despegue nadie, que a eso de las 8:35, 8:40, voy a estar conversando con dos personas, dos invitados muy especiales que quiero que conversen conmigo e indirectamente con todos ustedes. Varios temas que voy a estar discutiendo en el día de hoy. Wow, lo último del COVID-19 no son buenas noticias. Voy a estar discutiendo eso. Siguen la Cámara y el Senado ocultando información sobre sus nóminas, sus gastos alegres. Mi compromiso con subir el salario mínimo federal. Voy a hacer un análisis, el balance del debate. Y como les dije, voy a presentarle la nueva etapa de mi campaña para comisionados residentes. Los nuevos anuncios que comienzan a circular o comienzan a pautarse a través de la televisión y de las redes sociales en el día de hoy. Bueno, señoras y señores, hablé de más porque les dije hace unos días que pues parecía que a lo mejor quizás la tendencia en los casos de COVID-19, pues no había habido unos días demasiado altos, que ojalá y empezáramos a ver una tendencia hacia abajo. Bueno, pues aquí está la noticia de la mañana de hoy. Rompiendo récord negativos. Salud informa la cifra más alta hasta ahora. 1,114 casos confirmados positivos de COVID-19. 1,114 casos confirmados de COVID-19. 878 casos probables. No es solamente que sean 1,114 casos confirmados. Es que si mi memoria no me falla, lo más que se había reportado en un día, obviamente esto no son pruebas que se hicieron ayer, pero ya ustedes saben, se van acumulando. Mi recuerdo es que lo más que habíamos tenido de casos confirmados en un día reportado era como 500 y pico. O sea, esto es casi el doble de la cifra más alta. O sea, 1,100 casos positivos confirmados en el día de hoy. 878 probables. Esos son 2,000 casos. 2,000 casos reportados hoy. 8 muertes adicionales. Las hospitalizaciones se han mantenido bastante estables. No han llegado a las 400, pero hay un reportaje en el periódico El Nuevo Día, que es la primera plana del periódico El Nuevo Día, de que hay una tendencia donde las personas que se hospitalizan por COVID-19, por diferentes circunstancias, se requedan en los hospitales. Pero la buena noticia es que todavía, gracias a Dios, no hay un aumento vertiginoso de casos de hospitalización. Pero 1,114 casos positivos reportados en el día de hoy son malas noticias. Les comentaba ayer y lo comentaba con mi familia que últimamente uno conoce más personas que están dando positivo. O sea, más allá de la estadística, pues uno tiene amistades, gente que uno conoce que han dado positivo. Lo que pues indica que el virus sigue por nuestras calles. Tienen que tomar muchas precauciones. Ustedes saben que yo estoy extremadamente precavido. Voy a tener que salir a la calle. Al final del programa les voy a anunciar la participación que voy a tener este fin de semana. Pero lo hago con muchísima cautela. Los que están conmigo así lo saben. Yo peco de ser cuidadoso para protegerlos a ustedes, a los que se acercan a mí, para protegerme a mí, para proteger a mi familia, para proteger a Piti. Estas estadísticas que nos demuestran que sí, que tenemos que ser extremadamente cautelosos porque el virus sigue, la tendencia en Estados Unidos es alcista, la tendencia en Europa es alcista. Los expertos, no Donald Trump, los científicos nos dicen que podríamos entrar en un periodo de mayor contagio y de una crisis mayor en las próximas semanas y particularmente durante el invierno. Bueno, siguen la Cámara y el Senado ocultando información. Esto es lo de no acabar y me refiero a todo este esfuerzo orquestado por Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez y el PNP para que el país no conozca la verdad sobre las nóminas en el Capitolio, las personas que están contratadas y los sueldos. Ustedes saben que ya un tribunal le emitió una orden al Senado que tenía que hacerlos públicos. El Senado hizo público, sin embargo, la candidata de Victoria Ciudadana, Eva Prado, que es la que ha llevado y triunfó en este caso, le va a pedir al tribunal que declaren incurso en desacato a Tomás Rivera Chat. Aquí tienen la nota del periódico El Vocero, piden declararlo incurso en desacato. Eva Prados afirma que Rivera Chat no ha entregado toda la información sobre la nómina senatorial. Esa es la situación en el Senado. La situación en la Cámara, de Representantes. Mire, la decisión del tribunal, si mi memoria no me falla, hoy es viernes, salió el martes. Al otro día, los abogados de Johnny Méndez fueron al tribunal en el otro pleito a negarse a entregar la información. Hasta donde yo sé, esa es la posición oficial legal de Johnny Méndez, negarse a entregar la información. Sin embargo, todos los dos legisladores del PNP, menos Johnny Méndez, miembros de la Cámara, dicen que la va a entregar. Pero hoy es viernes y no la ha entregado. Ahí está la historia del periódico El Nuevo Día. Petición de información pública, ultimátum de Prados a la Cámara Baja. Advierte que acudirá al tribunal si a más tardar hoy la Cámara de Representantes no divulga información pública sobre los salarios. Y citan a Eva Prado diciendo, nuestro fin último es que el pueblo tiene un derecho constitucional a conocer, a saber cómo se están utilizando nuestros fondos públicos. Y eso es así, ella tiene razón en derecho. Ustedes saben que candidatos del Partido Popular también han presentado acciones, algunos de ellos contra legisladores de distrito, logrando ganar en los tribunales. Pero, sin embargo, el PNP sigue arrastrando los pies, el PNP sigue en un esfuerzo de ocultar información. ¿Cuál es mi hipótesis? Johnny Méndez sabe que la va a tener que hacer pública. Mi hipótesis es que Johnny Méndez está arrastrando los pies. ¿Para qué? Para hacerlas públicas hoy a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, pensando que es viernes y que nadie va a saber nada. Mencionaba a candidatos del Partido Popular, por ejemplo, el licenciado Orlando Aponte es el que logró, yendo al tribunal, logró que se entregaran las nóminas de el legislador Uruyoán, de allá del área de la montaña, que es el que descubrimos que le paga 100 pesos la hora a un contratista para repartir dulce y vestirse de Santa Claus. Así que aquí ha habido por todos los frentes. Les decía que yo entiendo que la estrategia de Johnny Méndez es hacerlas públicas hoy viernes a las 7 de la noche, a ver si eso se pierde. En medio de eso, y esta historia la habíamos comentado ayer, hoy está en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, oficina del Senado en Washington, D.C., ausencia total de transparencia. Este diario hizo reiteradas gestiones para obtener documentos que revelen las ejecuciones de esta oficina y no las encuentra, y les recordamos que es en esa oficina está una de las personas mejor pagadas, perdón, la persona mejor pagada en la nómina del Senado. Y ponen una gráfica, los salarios más altos de funcionarios de oficinas boricuas en Washington. Jennifer González, $174,000. Carmen Feliciano, directora de la oficina del Senado en Washington, $164,000. Y quiero que sepan que Jennifer González, en Noticentro esta semana, justificó el gasto de esa oficina de Tomás Rivera Chat en Washington, justificó el sueldo de Carmen Feliciano. Busquen el video. No me lo estoy inventando. En entrevista en Noticentro al amanecer, Jennifer González esta semana justificó la oficina de Tomás Rivera Chat en Washington y justificó el salario de $163,000. Gana más que la directora de la oficina de Puerto Rico en Washington, Jennifer Storypan, que gana $150,000. Hay otro personal de la oficina de la comisionada residente, Gabriela Bofelli, gana $140,000. Verónica Ferraioli, subjefa de gabinete y asesora legal de la comisionada, gana $125,000. Así que la falta de transparencia y el escándalo en términos de los sueldos, los contratos, los fantasmas, los conflictos de interés en las nóminas del Capitolio son las de no parar. Ayer hice una presentación pública como parte de mi agenda positiva para el pueblo de Puerto Rico, en la que anuncié mi compromiso para, como comisionado residente, dar la batalla para subir el salario mínimo en Puerto Rico. Señoras y señores, el salario mínimo en Puerto Rico es de $7.25 la hora. $7.25. No se revisa desde el año 2009. En mi libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, que lo publiqué antes de ser candidato, yo tengo un capítulo de ese libro, una sección de ese libro que se llama Transformación Económica y Social de la Clase Media. Y una de las partes es justicia salarial como instrumento de desarrollo económico. Este tema de salario mínimo, yo no lo estoy hablando ahora porque soy candidato a comisionado residente. Inclusive aquí hago unas propuestas de cómo ir subiendo el salario mínimo bajo las leyes de Puerto Rico sin tener que esperar por acción federal. $7.25 la hora es un sueldo de hambre. Si en una familia de dos personas, uno trabaja full time, el otro, pues la razón es que sea, no puede trabajar. Y ese que trabaja full time, lo que gana es el salario mínimo, yo quiero que sepan que está bajo los niveles de pobreza. Y eso es inaceptable. Yo quiero que ustedes sepan que los sueldos promedio en Puerto Rico están por debajo que en Islas Vírgenes y en Guam. Eso es una vergüenza para Puerto Rico. En Washington ya ha habido presentación de proyectos para aumentar el salario mínimo de forma escalonada. Los demócratas lo aprobaron. Hubo votos de republicanos a favor. El proyecto de ley aumentando el salario mínimo lo firmaron personas como Nidia Velázquez. Y Jennifer González guardó silencio. Y el proyecto para revisar el salario mínimo en los Estados Unidos y que le aplicaría a Puerto Rico se quedó, se colgó por culpa de los republicanos en el Senado. Yo voy a ir a Washington de la misma forma que voy a luchar por un incentivo para las empresas, para que vuelvan las farmacéuticas, un incentivo para el sector privado, para que vuelvan las farmacéuticas. De la misma forma que voy a dar esa lucha para crear los empleos, voy a dar la lucha para mejorar los salarios de nuestra gente. Tomando en cuenta todas las consideraciones en términos de los efectos que eso tiene sobre los pequeños negocios, mi propuesta aquí es que empezáramos subiéndole el salario mínimo a las megatiendas, a los empleados de las megatiendas. Eso se puede hacer bajo las leyes de Puerto Rico, de igual forma que aquí yo recomiendo que cualquier empresa o empresario que tenga beneficios contributivos, en otras palabras, que le bajamos la tasa contributiva para sus ganancias, debemos exigirle un salario mínimo a sus empleados más alto que el salario mínimo de los demás. Ese es mi compromiso con ustedes esta semana. Presenté mi compromiso con la UPR, devolverle 800 millones de dólares desde Washington, garantizado por legislación federal que enmiende promesa. Mi compromiso con apoyar la legislación para condonar la deuda de préstamos estudiantiles en todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, y ayer presenté mi compromiso con aumentar el salario mínimo federal. Ninguna de esas medidas ha sido respaldada por la incumbente Jennifer González. Bueno, ayer fue el debate de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico y también hubo debate de los candidatos presidenciales allá en los Estados Unidos. El debate para el gobernador. Me voy a quedar poner un poquito el sombrero de analista. Y esa fue mi reacción. Yo estaba allí. Yo estuve acompañando a Charlie. Aquí vale la pena mencionar lo siguiente. Yo estuve acompañando a Charlie junto con su familia. O sea, sus hijos. Jennifer González estuvo acompañando a Pedro Pierluisi junto con su hermana, es la directora de campaña, y junto con algunas personas que yo no los conozco todos de su equipo de campaña. Alexandra Lúgaro la vi con Manuel Natal, estaba Eva Prado, no vi, por lo menos yo no vi, a la candidata de Victoria Ciudadana a comisionado residente como una de las invitadas de Alexandra Lúgaro, por lo menos no la vi. En el debate anterior en Guapa Televisión sí estaba la doctora Sayira Jordán, pero ayer no la vi, estaba Manuel Natal, estaba Eva Prado y otras personas que no necesariamente reconozco. Lo mismo sucede con Juan Dalmau. No me pareció ver a el doctor Piñero. Sí estaba Denis Márquez, sí estaba María de Lourdes. Y en el caso de el doctor César Vázquez, pues le tengo que admitir que no pude identificar bien quiénes estábamos. Cuando terminó el debate, yo tuve la percepción de que no era un debate de esos que cambia la dinámica electoral. Como le he dicho anteriormente, hay debates donde hay un consenso que X o Y persona lo perdió. Y perdió votos. Porque una cosa es quién gana y quién pierde el debate. Otra cosa es como si eso fuera un show de televisión. Y otra cosa es qué efecto tiene sobre los votos de cara a las elecciones. A mí la percepción que me dio es que el debate de ayer no cambió grandes dinámicas. Esa fue la percepción que me dio estando allí. Yo quiero decirle que no es lo mismo ver un debate allí en el estudio, como lo vi yo, a ver un debate por televisión. El debate real es el que ustedes ven por televisión. Porque cuando uno está acá, uno no sabe qué tiros de cámara están presentando. Así que esa fue mi reacción cuando estaba allí. Luego, por lo que he escuchado, por lo que he visto, por lo que he leído en la prensa, lo he escuchado en la radio, lo que he visto en las redes sociales, yo creo que ese es el consenso general. Desde la perspectiva de Charlie Delgado, entiendo que, y lo ha dicho mucha gente, que se vio calmado, se vio en control. No perdió la tabla, que eso es bien, bien importante. Y desde esa perspectiva, en la medida que Charlie Delgado es el candidato que en las últimas semanas sigue ganando apoyo del pueblo de Puerto Rico para él y para el Partido Popular, me parece que no lograron cambiar esa dinámica. En términos de Pedro Pierluisi, cogió sus golpes, como le ha pasado en todos los debates. Me parece que lo más interesante de Pedro Pierluisi es que repitió la misma frase, casi exactamente la misma frase de Jennifer González. Yo no soy de esta administración, yo no soy de esta administración. Ambos tratan de... miren, si usted tiene dudas que el PNP ha sido un desastre como gobierno, pues simplemente pregúntele a Jennifer González y a Pedro Pierluisi. Ha sido tan desastre el PNP como gobierno que ninguno de los dos se atreve a defender el gobierno por el cual ellos votaron, el cual han defendido. Es más, cuando yo escuché a Pedro Pierluisi, señores, Pedro Pierluisi fue gobernador por 5 días. Imagínate si él es de esta administración que quiso dirigirla. Así que creo que ese es probablemente el momento más importante en cuanto a ese debate, ese intento de Jennifer González y ese intento, que ya lo habíamos visto anteriormente, y ese intento de Pedro Pierluisi de decir, yo no soy de esta administración, yo no soy de esta administración. Mira, cuando dicen que yo no soy de esta administración, están admitiendo que saben que esta administración ha sido un desastre. Ahora, ¿cuál es la gran ironía? Que ellos le están pidiendo al pueblo puertorriqueño que reelija a esta administración. ¿O ustedes tienen duda que medio gabinete esté haciendo campaña por Pedro Pierluisi? Claro que sí. Además, señoras y señores, Tomás Rivera Chat, ¿es parte de esta administración? ¿Sí o no? Sí. Tomás Rivera Chat, ¿está en la papeleta de Pedro Pierluisi y Jennifer González? ¿Sí o no? Sí. Johnny Méndez, ¿es parte de esta administración? ¿Sí o no? Sí. Johnny Méndez, ¿está en la papeleta de Jennifer González y Pedro Pierluisi? Sí. La inmensa mayoría de estos legisladores que le dan vergüenza al pueblo de Puerto Rico, ¿son parte de esta administración del PNP? Sí. El que le da, Urulloán, el que le paga 100 pesos la hora al que reparte dulce, ¿es parte de esta administración? Sí. ¿Está en la papeleta de Jennifer González y Pedro Pierluisi? Sí. ¿Ustedes han escuchado a Jennifer González y a Pedro Pierluisi repudiar esos sueldos exagerados en el Capitolio pagados por Tomás Rivera Chat y los de Johnny Méndez, que me imagino que van a ser igual o peor? ¿Lo han escuchado distanciarse de eso, denunciarlo? No. ¿Ustedes han escuchado a Pedro Pierluisi y a Jennifer González decir que es un mal gasto la oficina de Tomás Rivera Chat en Washington, de la cual no sabemos nada de lo que hace? ¿Lo han escuchado denunciarlo? No, todo lo contrario, se lo dije anteriormente. Jennifer González respalda la presencia de esa oficina. Señores y señores, tú no puedes decir que no eres parte de esta administración porque te da vergüenza esta administración y pedir un voto para el PNP 4 años más. Esa es la gran contradicción existencial que tiene Jennifer González y Pedro Pierluisi. Y como cuestión de hecho, ambos han dicho que están orgullosos de este gobierno. Pedro Pierluisi dijo hace un tiempo atrás que no se arrepiente de haber apoyado, a Ricardo Rosselló. Y como les he dicho y les he recordado, Jennifer González, Jennifer González es la que bautizó, la que ungió, la que validó a Ricardo Rosselló cuando simple y sencillamente era el hijo de papá, ya había sido presidenta de la Cámara, y ella lo señaló de dedo y le dijo a los PNP, vayan a votar por Ricky Rosselló en la primaria. No hay forma que se puedan zafar de su responsabilidad para con este gobierno. Creo que ese fue uno de los puntos más interesantes del debate de ayer, pero vuelvo y repito, no creo que hubo un game changer, como dicen en inglés, que cambió el juego. Creo que sí, en esta disputa de quién llega en tercer lugar entre Juan Dalmau y Alexandra Lugaro, me parece que esa es una contienda interesante. Y creo que aunque ellos no se atacan uno al otro y los dos atacan a los partidos principales, me parece que soslayadamente había ahí una disputa de quién lucía mejor para tratar de llegar a ocupar el espacio del tercer candidato y o el tercer partido en Puerto Rico. En el caso de César Vázquez y Eliezer, pues me parece que tienen un espacio, pero en el espectro político, pero es un espacio limitado. No los veo en crecimiento de forma, aumentando en su apoyo del electorado. Pero al final del día, señores y señores, esto se decide en estos 11 días. Se decide llevando el mensaje que hay que llevar. Se decide proyectando lo que uno quiere proyectar. Y desde esa perspectiva, son las 8:30. Ya mismo voy a hacer la pausa, pero antes de hacer la pausa, yo voy a compartir con ustedes los nuevos anuncios que vamos a estar publicando en los medios de comunicación. Como les dije, estamos a 11 días. Quedan 2 debates. Esto es para que ustedes sepan el calendario. También al final del programa voy a ponerle el calendario político que tengo durante este fin de semana empezando hoy. Quedan 2 debates. El domingo es el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan, con Rosana López, Miguel Romero, Manuel Natal y los demás. Eso es este domingo por Guapa Televisión. El miércoles próximo, 28 de octubre, a las 10 de la noche, no se me pueden quedar dormidos, es el debate a comisionado residente. Como ustedes saben, solamente va a haber un debate porque Jennifer González se las arregló para de alguna forma evitar que se dieran más debates. Mi deseo hubiera sido debatir en varias ocasiones. El puesto de comisionado residente en esta elección no, es la elección donde más importancia tiene quién nos va a representar en Washington. Tiene importancia por el tema de los incentivos contributivos que hay que traer y que yo he estado dando la batalla, y es tema principal de discusión y va a ser tema principal en ese debate, que uno de los temas es desarrollo económico. La posición de comisionado residente es de las más importantes en nuestra historia en este momento por el tema de la Junta de Control Fiscal. Donde crearon la Junta es en el Congreso. Donde único se le puede poner control a la Junta de Control Fiscal es en el Congreso. Y eso tiene un efecto sobre el bolsillo de ustedes, sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestra democracia, sobre nuestra dignidad. Y es importante quién va a representar a Puerto Rico en la capital federal. Si va a representar a Puerto Rico una persona que ha estado recibiendo donativos de bonistas, de fondos buitres, de contratistas de la Junta de Gobierno, o si vamos a llevar a Washington a una persona como este servidor que ha estado batallando en contra de la Junta todo el tiempo. ¿Quién va a ser el comisionado residente? Es importante por los fondos federales que están congelados, que no llegan, y que ahora Pierluisi y Jennifer se lo quieren llevar como un logro. Ah, porque vamos a repartir mucho dinero el cuatrino que viene. Bueno, van a repartir el dinero que fueron unos incompetentes distribuyendo este año. Este cuatrenio. Llevamos 3 años después del paso de María. ¿Quién va a ser comisionado residente? Es bien importante en función del resultado del plebiscito. Si el voto por el no se va a interpretar correctamente, ya sabemos lo que va a hacer Jennifer González si sale comisionada residente. Y ustedes saben que yo voy allí no solamente a hacer campaña por el no, y de eso vamos a hablar ahora. Ahora, sino voy allí a que se respete cada voto que se emita por el no en esa papeleta del plebitruco, del plebimito del 3 de noviembre. Así que nunca antes había habido tanta importancia para la posición de comisionado residente como lo tiene en este momento. Es una de las razones por las que decidí aspirar a comisionado residente en este momento. Así que voy a ir compartiendo con ustedes uno a uno los nuevos anuncios que empiezan a pautarse en la televisión en el día de hoy. Voy aquí con el primer anuncio que lo pusimos al inicio del programa, pero ahora tenemos mucha más gente. Voy al anuncio y luego se los comento.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no tenemos miedo.
No te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Ahí tienen el primer mensaje que estoy emitiendo, invitando a la gente a votar que no. Este mensaje yo creo que trata de recoger todas las razones. Por ahí hay un eslogan, sobran las razones para votar que no. Este anuncio trata de recoger todas las razones, empezando por un no a la estadidad, por un no a la corrupción. Y yo creo que en 30 segundos trata de recoger esa indignación del pueblo de Puerto Rico. Dos cosas. Voy a estar pasando estos anuncios y lo que quiero es que me los comenten en mi cuenta aquí, en donde sea que usted lo esté viendo, en Facebook, en Twitter, en la página de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Y en segundo lugar, si le gustan estos anuncios y usted quiere que lo vea todo el pueblo de Puerto Rico, como les dije ahorita, necesito las aportaciones económicas. En estos 11 días, además de llevar mi mensaje, sepan ustedes que yo voy a dar la batalla por el triunfo del no, porque estoy convencido que es la votación correcta, porque estoy convencido que eso es lo que siente el pueblo de Puerto Rico. Y yo comienzo a percibir, a pesar de los millones y millones de dólares que se han gastado en una campaña bastante absurda, ahí escuché ahorita un slogan en la radio bastante flojo, un jingle en la radio a favor del sí bastante flojo. Aquí se juega la dignidad del pueblo de Puerto Rico. Voy a volver a ponerles el anuncio.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más.
No te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Yo me voy a asegurar que tu voz sea escuchada. Y que allá en Washington, cuando ustedes me elijan comisionado residente, se puede interpretar de la forma correcta cada voto por el no que se emita en las urnas. Pero además de eso, hoy comenzamos con una serie de anuncios donde vamos a comparar mi récord con el récord de Jennifer González. Y sí, señoras y señores, Jennifer González ha hecho la campaña más sucia. Ustedes lo han visto. No solamente se metió con mi familia, tergiversando los hechos, usando un lenguaje de esos que de verdad le chocan a uno cuando lo ve. Así que vamos a ver ahora brevemente algunos de los anuncios que vamos a empezar a pautar a partir de hoy.
La igualdad.
Igualdad.
La igualdad.
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 La igualdad.
Bla, 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 bla. En este siglo Aníbal es el único que ha conseguido igualdad en Washington. Es la verdad. Igualdad. Dejen el bla, bla, bla.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
El PNP usa la estadidad y la igualdad para engañar a su propia gente. Y se pasan hablando de la igualdad, de la igualdad y de la igualdad y de la igualdad. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y se pasan hablando de cuántos fondos federales van a traer, cuántos van a traer, cuántos van a traer, cuántos van a traer. La realidad es que llevamos 16 años de comisionados residentes del PNP, los acaban de ver todos ahí, 4 años de Luis Fortuño, 8 años de Pedro Pierluisi, 4 años de Jennifer González. Y en esos 16 años del PNP no han logrado traer ni una herramienta de desarrollo económico para Puerto Rico. No han logrado traer trato justo, trato igualitario en ningún programa federal, en ninguno. 16 años después de comisionados residentes del PNP, estamos donde mismo estábamos con Medicaid, con el PAN, con SSI, con los diferentes programas. Se aprobó Obamacare, que fue una reforma de salud, y no lograron trato igual para Puerto Rico. Es más, Obamacare no aplica a Puerto Rico en igualdad de condiciones como aplica en otros lugares en el resto de Estados Unidos. Cuando yo fui comisionado residente, bajo la ley de No Child Left Behind, con un presidente republicano, logré trato justo, igualitario. Se acabó el discrimen en educación. Eso se logró cuando yo fui comisionado residente, con la ayuda de Ted Kennedy, que en paz descanse, y John Boehner, congresista republicano, y otros amigos míos republicanos como Roger Wicker, que hoy es senador. Después de que yo logré trato igualitario bajo los programas de educación, ningún comisionado residente del PNP ha logrado lo mismo bajo ningún programa. De la misma forma, cuando yo fui comisionado residente, se aprobó lo que se llamaba el Medicare Reform Act bajo George Bush, que ese es el que creó el programa de medicinas bajo Medicare y los programas Medicare Advantage. Y yo logré que se le diera la participación igualitaria en Puerto Rico a cualquiera que participara en un Medicare Advantage en los Estados Unidos. Vamos a ver dos anuncios más que comienzan a circular a partir de hoy.
Cucusa madrina de Jennifer la describe así. Ha demostrado ser poco cumplidora. Sus estrategias, entretener, confundir. Ha viajado el mundo con dinero público, lo que es inmoral. Jennifer, madrina te conoce.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Muchos de ustedes no saben eso. Cucusa es la madrina política y la madrina de Jennifer González. Cucusa trabajó con Jennifer González cuando Jennifer González fue presidenta de la Cámara. Y en ese libro que publicó Cucusa, le dedica como 8 páginas, 5 páginas creo que son, solamente a Jennifer González, y dice esas cosas y dice muchas más sobre Jennifer González. Y es hora que sepamos lo que piensa Cucusa, que es quien mejor conoce a Jennifer González, sobre el desempeño de Jennifer González. Y finalmente, Jennifer González se pasa diciendo que Aníbal Acevedo Vilá es una vergüenza para Puerto Rico en Washington.
Eres bien sinvergüenza. Atacas a Aníbal cuando tú y Ricky le pidieron que fuera a Washington y les abriera las puertas con Nancy Pelosi y los demócratas.
Es una vergüenza.
Eres bien sinvergüenza.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Tú no puedes decir que Aníbal Acevedo Vilá, que yo soy una vergüenza para Puerto Rico en Washington, cuando tú, Jennifer González y Ricardo Rosselló me pidieron que los acompañara a varias reuniones en la capital federal, incluyendo reunión con Nancy Pelosi, la que hoy es presidenta de la Cámara. Esas y otras reuniones. Yo conozco a Jennifer González. Yo sé de verdad lo que piensa Jennifer González de este servidor. Y los anuncios insultantes contra este servidor son simple y sencillamente la imagen escondida de Jennifer González que nadie conocía. Si ella quiere que discutamos sobre mis ejecutorias en Washington y sobre las relaciones, amistades que yo tengo en la capital federal para usarlas para beneficio de Puerto Rico, lo hacemos con mucho gusto. Pero que no se olvide que en el 2017... En el 2017, estuvimos juntos en varias reuniones. Y en ningún momento Jennifer González dijo que le daba vergüenza estar al lado mío. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y en estos 11 días, ustedes van a saber toda la verdad. Ya tengo mis invitados especiales, pero vámonos a una corta pausa y regresamos con unos invitados súper especiales que tengo para la segunda parte del programa. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:44 de la mañana y hoy a las 6:30 de la tarde se va a dar un evento súper especial, extraordinario, nunca antes visto en la historia de Puerto Rico. La presentación de los dos nuevos libros escritos e ilustrados, los dos nuevos libros de dos personas que tengo muy cercanas a mi corazón, de Yanly Márquez Hernández y de Juan Carlos Acevedo Gándara, que son novios. Dos libros, uno escrito por Juan Carlos, el otro escrito por Yanly, ambos ilustrados por Juan Carlos, y hoy va a haber la presentación virtual de ambos libros. Y para conversar con ellos, aquí están Juan Carlos y Yanly, obviamente. Ustedes saben quién es Juan Carlos. Juan Carlos es mi hijo, Juan Carlos Acevedo Gándara. Yanly es su novia. Ambos han dedicado su vida a la educación y particularmente a la educación de los niños pequeños y han desarrollado interesantes proyectos, pero en este momento se estrenan como autores de libros para niños y en el caso de Juan Carlos, además como ilustrador. Piti y yo, además de estar orgullosos de los dos, sabemos que Juanqui siempre había tenido unos talentos por el dibujo y ahora por primera vez los exhibe públicamente. Muy buenos días a ambos, saludos.
Buenos días, un placer estar en tu programa. Estoy bien contento de estar aquí.
Gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar primero del evento de hoy, que es de qué se trata, qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Es a las 6:30, por donde la gente lo puede ver. Y después que me hablen del evento de hoy, pues un poquito hablarnos de los dos libros que ustedes acaban de publicar. Yo que he publicado varios libros, sé la sensación que se tiene, es como casi, ustedes no saben eso todavía, pero es casi como cuando nace un hijo. No, estoy exagerando, nada compara a cuando nace un hijo. Pero obviamente ellos nos enviaron, tan pronto le llegaron los libros de la imprenta, nos mandaron fotos, lo mismo que yo hago cada vez que me llega un libro. Háblenos de lo que va a suceder hoy a las 6:30 de la tarde.
Pues como bien menciona, hoy a las 6:30 vamos a estar realizando la presentación de nuestros libros en una realidad común, ¿verdad? Tal vez lo celebraríamos en un parque rodeados de familias y muchos cuentos, mucha alegría, muchos juegos, pero dado la situación que nos estamos enfrentando, pues la presentación va a ser de modo virtual, va a ser a las 6:30 de la tarde a través de la página de Facebook de la librería infantil Aparicio Distributor.
Para esta presentación contamos con unos invitados sumamente especiales. Ajá. En primer lugar tenemos como maestra de ceremonia a nada más ni nada menos que a Milly Méndez y tenemos como presentadora de los libros a alguien que queremos mucho y que ha sido nuestra mentora en todo nuestro proceso sobre la educación, ¿verdad? A la doctora Ana María García Blanco del Instituto Nueva Escuela, que de verdad que es un honor tener a ambas personas en nuestra presentación.
Ok, eso es a las 6:30 por la página de Facebook de Librería Aparicio. O sea, si la gente escribe en Facebook Librería Aparicio, lo va a llevar a la página de Facebook.
Librería Infantil Aparicio Distributors.
Ok, ¿y qué pueden esperar en cuanto a la presentación? Obviamente, no le vamos a dar muchos detalles, pero los que se conecten a las 6:30, ¿qué pueden esperar de esa presentación?
Pues primeramente, ¿verdad? Van a tener la oportunidad de conocer esa historia, eso que nos movió de primera instancia a escribir libros, Como tú bien mencionaste, nosotros nos hemos dedicado el mayor tiempo de nuestra vida, aunque no ha sido mucho, pero lo hemos dedicado a la niñez y al trabajo con los niños y las niñas, así que eso es un poco lo que está detrás de esta historia y el tema que, ¿verdad?, que vamos a abordar en esa presentación.
También, obviamente, ¿verdad?, vamos a poder contar con el carisma de Milly, que siempre llena uno de alegría, y también van a poder contar con la sabiduría de Ana María García Blanco, que la que tiene un don de palabra, así que escucharla a ella y escuchar cuál ha sido su experiencia con estos cuentos, con estos libros, yo creo que va a ser bien interesante, y les vamos a dar un pequeño preview de cada uno de los libros para que se queden con las ganas y entonces tengan que comprarlos para que puedan saber en cómo
y,
se
y aquí, cada uno. Y aquí ahorita les van a dar un preview del preview para que los vean a las 6:30. Pero brevemente también, porque obviamente yo los conozco, pues, a Juanqui, pues, porque es mi hijo, y a Yanlin han estado juntos ya por muchos años. Pero háblenle a los que nos están siguiendo en el podcast, y hoy hay mucha gente en el podcast, del historial de ustedes dos en términos de lo que ustedes han hecho hasta ahora, particularmente pues relacionado con el mundo de la educación y con la dedicación a la lectura y a los niños.
Sí, bueno, nosotros ambos somos guías Montessori en el nivel de casa de niños, que trabajamos con niños de 3 a 6 años, y pues en ese trayecto de estar trabajando con los niños, no, para nosotros la literatura infantil ha sido algo bien importante. Tú sabes que pues mami eso nos lo inculcó en casa desde muy pequeño, ha sido una luchadora por eso, así que por mi parte eso siempre estuvo presente. En el caso de Yanli, hablo por ella, ¿verdad? Yo sé que también estuvo muy presente desde muy pequeña, con muchas maestras que dejaron huellas en ella, con su madre también que estuvo ahí apoyando ese lado. Así que para nosotros siempre fue algo bien importante. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que no todo el mundo tiene acceso a literatura infantil o no todo el mundo sabe la importancia que tiene leerle a tus hijos desde el nacimiento, ¿verdad? No es algo que todos conocemos, no todos sabemos, no hay un libro de cómo criar a nuestros hijos. Pues al nosotros saber la importancia, nos dimos cuenta que había un vacío. Y decidimos empezar a venir los diferentes 2 sábados al mes a invitar a las familias de nuestros estudiantes para que viniéramos a la escuela para leer, hacer actividades de lectura en que cantábamos, bailábamos, hacíamos arte, pero nos fuimos dando cuenta que esto estaba trascendiendo el espacio escolar. Se acercaban diferentes familias, el vecino, el primo, el amigo, y se iba regando la voz. Y pues, al percatarnos de esto, nos dimos cuenta que teníamos que salir de la escuela. Y ahí es que nos abrimos al mundo de Facebook, abrimos nuestra página de Facebook, empezamos a hacer eventos públicos para que todo el que quisiera llegar pudiese llegar. Empezamos luego a encontrarnos en el Parque Luis Muñoz Marín, en diferentes espacios públicos. Nos incorporamos como una organización sin fines de lucro y pues al día de hoy, no sé si ya le quieres hablar de lo que está pasando ahora durante la pandemia.
Sí, ¿verdad? Eso que Juanqui les cuenta es lo que nos mueve a oficializar nuestra iniciativa comunitaria, que así fue como comenzó. Y ahora somos Lee Conmigo. Actualmente, ¿verdad?, debido a la pandemia, nos hemos dedicado a realizar encuentros virtuales, pues porque, por una parte, las familias que participaban recurrentemente no podían aceptar el hecho de que ya no iba a haber Lee Conmigo en el parque. Y por otro lado, reconocíamos que estando en nuestras casas es mucho más difícil el acceso a los libros. Así que, ¿verdad?, conociendo esa limitación y reconociendo la importancia de la lectura, pues decidimos leerle a todas las familias que se quisieran conectar. Así que actualmente estamos los martes y jueves, pero va a haber un cambio de día y horario que vamos a anunciar pronto en nuestras redes sociales. En nuestros eventos virtuales básicamente constan de una canción inicial, una lectura en voz alta y una actividad de arte. También contamos con intérprete de lenguaje de señas, ¿verdad?, con el fin de que la lectura pueda llegar a todos y a todas, que ese es el motor que nos mueve.
De hecho, este domingo tenemos un evento especial con el Museo de Arte de Puerto Rico a las 3 de la tarde, así que se pueden conectar por su página y van a poder disfrutar de una lectura súper interesante.
O sea, ustedes están compitiendo conmigo en las redes. O sea, yo estoy tratando de estar en las redes y ustedes están a la misma vez que yo. ¿Qué es esto? O sea, van a estar hoy a las 6:30 y el domingo a las 3 de la tarde. Yanli, una parte interesante antes de que le den un preview del preview es que tú trabajas en la misma escuela donde te educaste. Háblanos un poquito de esa extraordinaria experiencia.
Sí, yo tuve el privilegio de estudiar en la Escuela Juan Ponce de León, que es una escuela Montessori pública en Guaynabo. Mi directora, cuando yo estaba en la escuela, la directora era Ana María García Blanco, que hoy presenta nuestros libros. Y, ¿verdad? En ese proceso de desarrollo como ser humano y todas esas herramientas que la metodología Montessori me regaló y las guías, ¿verdad? Que fueron parte de mi proceso de desarrollo. Pues yo siempre dije que quería ser como una de ellas en particular. Mi sueño era poder ser esa maestra divertida, dinámica, interactiva.
¿Puedes decir el nombre de ella?
Y, ¿verdad? Es Jennifer Otero, que ahora mismo está en el instituto también. Así que luego de salir de ese nido, ¿verdad? Que me dio todas las herramientas para ser el ser que hoy soy, pues decido pues lanzarme. Así que me preparé como maestra Montessori en la Universidad del Sagrado Corazón, en conjunto con el Instituto Nueva Escuela, para el cual ahora trabajo también. Así que soy maestra en la Juan Ponce de León y atiendo a una comunidad que me vio desde niña. Y tengo el privilegio de servir también a otros maestros y maestras.
Y aquí yo dando inside information y se conocieron los dos trabajando en esa escuela. Así que como que esa escuela tiene mucho que ver con la vida de ustedes. Bueno, háblenos brevemente de los dos libros, lo que los motivó a escribirle. En el caso de Juan Carlos, también la experiencia de dibujar. Yo en mi casa había una época que estaba llena de dibujos de Juan Carlos. En algún momento dejó de dibujar y de momento a Piti y a mí nos sorprendió cuando empiezan a hablarnos de este proyecto. De los dos libros. Háblenos de los libros y obviamente como un anticipo a la presentación hoy a las 6:30.
Pues el primer libro, ¿verdad? Fue un libro que yo escribí, que se titula De paseo por mi isla, lo ilustró Juan Carlos Acevedo. Esta historia de una niña que despierta una mañana ilusionada porque finalmente iba a conocer distintos pueblos de Puerto Rico. Así que el cuento nos ilustra y nos narra, ¿verdad? Esas paradas que ella hace a través de la visita a Puerto Rico y esos paisajes con los que se encuentra. Es una aventura, ¿verdad? Para la niña. Interesante, pero a la misma vez educativa, pues porque aprende sobre la historia y sobre elementos particulares de todos estos pueblos.
Enseñaron una página para que se vea por lo menos los dibujos de
Claro.
Juanqui, chica.
Ambos libros cuentan con audiolibro y están traducidos al inglés. La traducción es gracias a Gabriela Acevedo Gándara.
Acevedo Gándara, eso es casualidad.
No sé por qué tenemos el mismo apellido.
Una de las ilustraciones favoritas. ¿Alguien sabe qué lugar es este?
Yo sé, pero no lo voy a decir que lo escriban en Facebook por ahí. Yo lo sé. Muy bien. ¿Y
Vale,
el
bueno, porque
otro?
tienes que poner también, porque aquí tienen que haber varios ponceños que están mirando, así que hay que ponerle
Muy bien.
para que ellos, ¿verdad?
¿Qué
Para,
lugar
ahí
es
está.
este?
Ahí
Ese
está. No podía faltar.
Sí, obviamente en el libro se visita Ponce y el parking también.
También.
Ok, Juanqui, el otro libro.
El otro libro, este libro se titula El último coquí, fue escrito por mí y también ilustrado por mí. Este libro narra la historia de Coquí, que después del día del huracán María, que todo está destruido, su casa también está destruida, llega la noche y cuando va a cantar se da cuenta que no hay nadie que responda a su canto y él cree o siente que es el último coquí. Entonces Coquí decide ir en una aventura y buscar a otro que cante como él y esta historia nos narra cómo esa aventura de Coquí, que se encuentra con diferentes personajes, diferentes animales, buscando a otros que cante como él. Y no les voy a decir si encuentra o no a alguien, porque quiero que ustedes lo compren y lean para descubrir si en verdad era el último coquí o si encontró a otro que cantara como él. Les voy a enseñar una de las ilustraciones que más a mí me gusta. Es esta que está aquí, que es el día que Coquí llega a la noche y Coquí se siente solo. Es una de mis favoritas. Y las otras, ¿verdad? También me gustan todas, pero esta yo creo que es la más que me gusta y quería que compartirla con ustedes.
Juanqui, esta pregunta te la debo haber hecho en privado, pero la verdad que nunca te la había hecho. Tú dejaste de dibujar por mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, yo, ¿verdad? Yo estuve tomando clases como hasta los 12 años,
Por eso.
que ahí fue como yo creo que donde más yo dibujé, empecé a jugar soccer y como que mis intereses cambiaron. Pero nunca lo abandoné del todo. Yo siempre hacía mis caricaturas, mis dibujos.
¿Y qué te dio de momento ahora de volver a tomar la pintura, el dibujo?
La realidad es que desde yo creo que de los 17 años más o menos, yo volví a retomarlo, empecé a retomarlo. Y en universidad lo tuve bien presente. Si tú miras mis libretas, todas mis libretas están llenas de dibujos por todos lados.
O sea, mientras los maestros daban clases en la UPI, tú estabas haciendo dibujos y no los estabas escuchando.
No, lo estaba escuchando, es que esa era mi manera de concentrarme. Yo, mientras dibujo, escucho. Okay. Así que es algo que estuvo ahí. También en mi tiempo libre, tengo varios dibujos que hacía en mi tiempo libre. Y era algo que siempre quería. Yo siempre lo he querido. Yo, no sé si tú recuerdas que de niño yo decía que yo quería ser pintor cuando fuera grande.
Lo sé, por eso. Y en un momento pensamos que ibas a estudiar formalmente arte, pintura.
De hecho, mientras estuve en la universidad, tomé unas clases de arte como electiva que me encantaron en la UPI y estuve en un momento que casi me voy a estudiar arte a mitad de mi bachillerato.
Ok, dos cosas sobre el libro. Uno, acaban de mencionar, están traducidos ambos libros. En la parte de atrás está el texto en inglés. ¿Por qué hacen la traducción al inglés? Y la traducción es de nuestra hija, de Piti y mía, nuestra hija, de Gabriela, que desde California les hizo la traducción. ¿Por qué la ponen la traducción?
Pues inicialmente, ¿verdad? Nosotros creemos mucho en que hay muchos puertorriqueños fuera de Puerto Rico, no necesariamente porque era lo que deseaban, sino pues porque las circunstancias lo llevaron a eso. Y en segundo lugar, ¿verdad? La casa editora, pues como que nos insistió de que lo hiciéramos, pues porque es una oportunidad, ¿verdad?, de llegar a esas familias también. Y es algo que nos hemos dado cuenta durante nuestras lecturas virtuales, que hay muchas familias de fuera de Puerto Rico, puertorriqueños, fuera de Puerto Rico, que se conectan, pues porque buscan cultivar ese español y no perder esa lengua materna, ¿verdad?, que consideran importante.
Sí, para nosotros, yo creo que el 50% de la razón por que escribimos estos libros es por poder conectar con esos puertorriqueños que están fuera de la isla. Que estos libros se conviertan en un enlace para sus hijos, que muchos de ellos posiblemente nacieron en Estados Unidos o se fueron cuando eran muy pequeños. Pues la idea es que con estos libros esos niños sientan una conexión con su país y que puedan, ¿verdad?, entender un poco del amor que sienten sus padres por Puerto Rico y que lo puedan cultivar, ¿verdad?, y mantener. Y en el caso del mío, ¿verdad?, como habla de la historia del huracán María, yo creo que nos podemos, los que estaban en la diáspora y los que estamos acá, nos podemos relacionar con Coquí, en que el día después de María no sabíamos los que queríamos estaban bien. Y los que estaban en la diáspora afuera, lo que escuchaban en las noticias era, ¿verdad?, que no había comunicación. Cuando miraban las imágenes de Puerto Rico era una imagen completamente oscura, no se veía luz. Así que yo creo que éramos como Coquí, que teníamos miedo de que éramos los últimos, que dónde está mi familia. Y todos nos fuimos en esa búsqueda de dónde están, cómo los consigo, hasta que por fin podemos escuchar que estaban bien y tener esa tranquilidad.
Y lo del audiolibro, explícanos cómo funciona eso del audiolibro y quién es que de verdad, cuando usas el audiolibro, quién es que lo lee.
Bueno, cuando tú abres los libros, en la primera página vas a encontrar un código de barra, ¿verdad? Este código de barra es sencillo, con tu celular, vas a la cámara de tu celular, lo vas a poner.
Posicionas la cámara del teléfono frente a el código de barra, que no lo veo, al código de barra y te sale un enlace en la parte superior. Lo presionas.
Hazlo, ajá.
Y te sale el audiolibro de cada uno de los libros. Si le das play, en el caso del último Coquí, lo narra Juanqui y en el de Paseo por mi Isla se los narro yo.
Bueno, volvamos otra vez al evento de esta tarde a las 6:30. ¿Qué es lo que va a pasar los que se conecten en la página de librería Aparicio?
A las 6:30 se van a poder conectar y disfrutar de la presentación de nuestros libros en la página de la librería infantil Aparicio Distributors.
En Facebook.
En Facebook. Van a poder escuchar, vamos a tener como presentadora a Ana María García Blanco y como maestra de ceremonia a Mili Méndez, y también van a poder escuchar un poco de los testimonios de nosotros de por qué escribimos los libros y cómo fue ese proceso y, ¿verdad?, la satisfacción que nos da todo esto.
Bueno, de más está decirle, y lo saben, que estoy sumamente orgulloso de ustedes dos, orgulloso de que Gabriela hubiera colaborado con ustedes en este proyecto. Yo creo que el proyecto de vida más importante que tiene el ser humano, que ha tenido el privilegio de tener hijos, es precisamente pues, poder criar y sentirse orgulloso de sus hijos. Yanli es como, ya como una hija, así que muy orgulloso de ustedes. Les deseo mucho éxito. Cuídense mucho. A las 6:30, todo el mundo a conectarse en la página de Facebook de Librería Infantil Aparicio. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho.
Gracias. Bueno,
gracias.
Ahí lo tienen. Eso es hoy, viernes 23 de octubre a las 6:30 de la tarde. Presentación de esos dos libros por Ana María García Blanco como presentadora y con la periodista Milly Méndez como maestra de ceremonia. El último coquí, escrito e ilustrado por mi hijo Juan Carlos Acevedo Gándara. De paseo por mi isla, escrito por Yanli Márquez Hernández e ilustrado por mi hijo Juan Carlos Acevedo Gándara, ambos con una traducción al inglés por mi hija Gabriela Acevedo Gándara. ¿Qué les puedo decir? Extremadamente orgulloso de mis dos hijos. La realidad es pues que es lo que uno siente que ha hecho el trabajo correcto, que es haber criado bien a sus hijos. Bueno, con eso yo me despido, pero voy a darles aquí el calendario de eventos que tengo en el día de hoy. Hoy voy a estar por el área del Distrito Senatorial de Ponce. Nos encontramos a las 4 de la tarde. Estos son rally con distanciamiento social. A las 4 de la tarde vamos a estar en Yauco, 6 de la tarde Sabana Grande, y cerramos con Charlie Delgado a las 7:30 de la noche en Ponce. Mañana sábado, programa de radio a las 10 de la mañana, programa de radio de Charlie, de Chely Rodríguez, alcalde de Atillo. A la 1 de la tarde, programa de radio de Rafael Billy Burgos, candidato a alcalde de Santa Isabel. Y al mediodía, rally en Camuy. Y a las 3 de la tarde, rally en Atillo. Y luego me regreso a casa porque tenemos el jangueo con Luisito Vigoró, que lo voy a volver a poner otra vez. El domingo, 1 de la tarde, rally en Guánica. 3 de la tarde, rally en Lajas. 5 de la tarde, rally en Cabo Rojo. Y terminamos a las 7 de la noche en San Germán. Ahí tienen pues parte de las invitaciones para los rallies. Eso va a ser, como les dije, este fin de semana. Les voy a volver a poner aquí, antes de despedirme, ahorita pues el director le vuelvo a poner todos los anuncios, pero yo quiero que vuelvan a ver este anuncio.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no,
no te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más. Y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje. Eso comienza a pautarse en los medios de comunicación, en la televisión, en el día de hoy. Ya saben, si usted quiere que todo el mundo en Puerto Rico vea ese anuncio y los otros que vamos a empezar hoy, necesito su ayuda económica. En ATH Móvil, sección de negocios, Aníbal Comisionado, y de esa forma aporta nuestra campaña. Por tarjeta de crédito o PayPal, va a nuestra página acevedovila.com y ahí en la sección que dice para donar, hace su donativo con tarjeta de crédito o nos manda rapidito, si lo va a mandar por correo, esto es rápido para que llegue antes, hace un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Y si además de aportar a nuestra campaña, quiere pues pasar un buen rato, les recuerdo que mañana sábado a las 8 de la noche, un jangueo para la historia, donde voy a estar pasándola bien, conversando, haciendo chistes, hablando un poco de política, de nuestras vidas, con el amigo Luisito Vigoró. Boletos en acevedovila.com/Luisito. Repito, acevedovila.com/Luisito. Los que donen $100 o más podrán participar desde las 7:30 de la noche, media hora compartiendo en un grupo más pequeño con Luisito y este servidor. Esto va a ser a través de Zoom. Si usted ya adquirió los boletos o los va a adquirir, mañana va a recibir el enlace para que usted desde su celular, desde su computadora, desde su tableta, se conecte con nosotros. De igual forma, si quiere recibir algo a cambio de su donativo, estamos haciendo esta oferta ya durante todo este mes. Se está viendo como pan caliente. Usted hace un donativo de $25, le regalamos uno de mis libros, $50, le regalamos dos libros, $75, le regalamos tres libros, $100, regalamos cuatro libros. Ahí están los libros. Si usted lo hace por ATH Móvil, nos tiene que escribir abajo. Si es para Luisito, nos escribe abajo. Luisito, jangueo, actividad del sábado. Si es para los libros, nos escribe libro y si quiere hasta nos dice cuál de los libros usted prefiere. Eso lo puede hacer también a través de todas mis plataformas de para hacer donativos online. Con eso me despido. Son las 9:07 de la mañana. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana. Cuídense mucho.
Eres bien sinvergüenza. Atacas a Aníbal cuando tú y Ricky le pidieron que fuera a Washington y les abriera las puertas con Nancy Pelosi y los demócratas.
Es una vergüenza.
Eres bien sinvergüenza.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
La igualdad.
Igualdad.
La igualdad.
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 La igualdad.
Igualdad.
Bla, 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 bla. En este siglo, Aníbal es el único que ha conseguido igualdad en Washington. Es la verdad. Igualdad. Dejen el bla, bla, bla.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Cucusa madrina de Jennifer la describe así. Ha demostrado ser poco cumplidora. Sus estrategias, entretener, confundir. Ha viajado el mundo con dinero público, lo que es inmoral. Jennifer, madrina te conoce.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no tenemos miedo.
No te quedes callado.
Somos más. Y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Donald Trump ha dividido a la nación americana. Bajo él ha dejado de ser la tierra de oportunidad para todos. Y la culpa la tienen los políticos, que en lugar de hacerle frente lo aplauden y lo defienden. En vez de sacar la cara por nosotros, Jennifer González le ríe las gracias y hace campaña por Trump. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
El proyecto de Jennifer no garantiza la estadidad. Es un territorio incorporado con impuestos federales.
We should pay taxes.
La verdadera colonia. En el plebiscito, vota no a la mentira.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Con la frente en alto caminamos, caminamos nuestra tierra reclamando esta vida por la cual hemos luchado. Esta vida que queremos mejorar.
No habrá abuso que detenga nuestra fuerza, ni mentira que detenga nuestros pasos. No habrá nada que detenga nuestro pueblo, con su historia de luchas y de fe. No hay dinero que compre mi conciencia, ni razón para entregarlo mis derechos. Adelante, hermano puertorriqueño, adelante, adelante, popular. Con la frente en alto voy buscando una vida como la que tú has soñado. Adelante, hermano puertorriqueño, adelante, adelante, popular.
Antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar, antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que todo dependa de todo lo que ha pasado, sobre los movimientos, haber apoyado.
Antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico, vota popular, la única forma de derrotar al PNP.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse.
Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer no está. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Que tu voto sea tu voz.
Somos más y no,
no te quedes callado.
Somos más y no tenemos miedo.
Dile no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no, boricua.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Somos más y no tenemos miedo.
Sal y di que no.
Tu voz será escuchada.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes: igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para traer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
La Junta ha votado sobre 300 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. Por eso con los gallos la guagua se le fue. Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. A galleros dio la espalda, no les puso interés. Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington D.C. A industria de los gallos le dio un puntapiés.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Con la frente en alto caminamos, caminamos nuestra tierra reclamando, esta vida por la cual hemos luchado, esta vida que queremos mejorar.
No habrá abuso que detenga nuestra fuerza, mentira que detenga nuestros pasos. No habrá nada que detenga nuestro pueblo con su historia de luchas y de fe. No hay dinero que compre mi conciencia, ni razón para entregarlo mis derechos. Adelante, hermano puertorriqueño, adelante.
Cucusa, madrina de Jennifer, la describe así: ha demostrado ser poco cumplidora. Sus estrategias: entretener, confundir. Ha viajado el mundo con dinero público, lo que es inmoral. Jennifer, madrina, te conoce.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
La igualdad.
Igualdad.
La igualdad.
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 La igualdad.
Igualdad.
Bla, 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 bla. En este siglo, Aníbal es el único que ha conseguido igualdad en Washington. Es la verdad. Igualdad. Dejen el bla, bla, bla.
Soy Aníbal Acevedo Vilá y apruebo este mensaje.
Hoy suenan las campanas, saldrá una nueva voz.
Yo veo un Puerto Rico nuevo.
Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico,
viva mi morir,
mujer.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.